Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido y sufrido pueblo nuestro, nuestro pueblo cubano, víctima de hace 61 años de un virus, peor que el coronavirus. Claro que peor. Son cuántos miles y miles de cubanos fueron asesinados en los paredones. ¿Cuántos miles de cubanos pasaron años y años encerrados en la mazmorra del comunismo bajo la mirada cómplice? Esto no lo va a olvidar jamás nuestro pueblo en su momento de liberación. Hoy, como siempre, en este programa oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, ¿qué es la voz? ¿Qué es lo que pretendemos ser? La voz de nuestros colegas dentro de Cuba. La voz del pueblo que allá adentro no puede hablar. Pero este programa, la Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, es su voz. Y esta noche, como siempre, me acompañan los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano y Carmelo Díaz. Tenemos que hablar forzosamente, como le estoy diciendo, de ese virus que es peor que el virus de la corona, o el coronavirus, para decirlo en la forma correcta. Y le reitero, el pueblo de Cuba sabe, y si no lo sabe, se enterará en el momento de la liberación cuántos miles de cubanos fueron asesinados por las hordas delincuenciales del caso comunismo. Vamos a oír un trabajo muy interesante de nuestro colega Amado Gil con entrevistas y compatriotas de la isla. Adelante.
El efecto del nuevo coronavirus producirá una contracción de la economía cubana de un 3,7%, de acuerdo al pronóstico que hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Un número conservador, dijo desde La Habana Miriam Leiva, periodista especializada en asuntos económicos.
Pero yo pienso que va a ser todavía más crítica, porque estamos hablando de un decrecimiento de una economía que estaba en baja.
Según explica Leiva, estos números hay que tomarlos con precaución, pues la CEPAL hace sus pronósticos por los datos que ofrece el propio gobierno cubano. Sin embargo, el ex auditor del Ministerio de Inversiones Extranjeras, Navid Fernández Cabrera, afirmó también desde La Habana que la contracción del 3,7% de Cuba no estará muy lejos de la realidad, basado en la forma en que se mueve la economía cubana.
Porque no hay una industria pesada desarrollada. No es el caso de otros países como, por ejemplo, Venezuela, que Venezuela tiene una economía que se basa en el petróleo.
Dijo Fernández que la gran pérdida de Cuba está en el turismo, pero que comienza a suplirla ya con la venta de servicios médicos en estos tiempos de crisis sanitaria mundial.
Es un dinero que está entrando al país que no tenían planificado. Por eso quizás la contracción económica no se vea tanto en el caso de Cuba, porque Cuba, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha estado buscando alternativas para sacarle el kilo a la situación epidemiológica a nivel internacional.
Miriam Leiva afirma, entre tanto, que la crisis en Cuba se agudizará por la mala práctica del gobierno.
Nosotros tenemos una situación todavía más dramática en el sentido de que el gobierno, sabiendo que tiene que abrir la economía, sabiendo que la agricultura es fundamental porque es el alimento, sabiendo que no tiene dinero para importar más alimento ni comprar nada y que además no tiene prácticamente productos que exportar, pues sencillamente lo apostó todo al turismo, tan maleable como es.
Ambos analistas pronosticaron un futuro difícil para el pueblo cubano, más allá de los números del Producto Interno Bruto. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Muy objetivo como siempre, el colega Amado Gil. Pero es interesante cuando se habla o se analiza el problema compulsivo, de la economía cubana. Bueno, vamos a llamarle economía cubana entre comillas, la palabra economía. Cuba bajo el comunismo jamás ha tenido una economía que le produzca beneficios directos al pueblo. Y la explicación es muy sencilla. Carmelo Díaz siempre cuando hace estas intervenciones y toca este tema, lo define en forma muy sencilla. Una economía de mercado es lo único que le produce bienestar al pueblo. Puede consumir y la gente que produce puede ganar. Pero bueno, Pantín, ¿qué opinión tiene sobre este relato que nos acaba de hacer Miriam Leiva en la entrevista a Amado Gil?
Bueno, buenas noches. Yo creo que tiene mucha razón, porque fíjate, la CEPAL siempre ha sido bastante complaciente con Cuba y están diciendo que es un menos 3.7 la contracción que va a haber eso. Yo creo que en el caso de Cuba va a ser mucho más. No solamente que va a ser mucho más, sino que le va, para su recuperación a la normalidad, se va a retrasar mucho más que el resto de los países, precisamente por lo que ellos dicen. No hay un comercio exterior, no hay la poca propiedad privada, comercios privados que estaban tratando de desarrollar en Cuba, en este momento es cero, porque casi toda estaba dirigida al turismo. Y como sabemos, el turismo está en cero prácticamente. Y no hay una industria, no hay un plan económico. Y el deterioro es tan grande que le va a para recuperarse como economía del país, va a ser una etapa de muy débil crecimiento para los próximos años y de una forma totalmente ineficiente, porque si van a seguir con esa misma política y suma eso la cuestión que está sufriendo el petróleo en este momento. Venezuela ya no le puede surtir el mismo petróleo, pero además la OPEP mandó a los países a decrecer la producción, así que, y Venezuela debe cumplir con ese precepto y ese ordenamiento de la OPEP, porque es parte de la OPEP. Entonces, es mucho más crisis, porque entonces va a haber mucho menos petróleo, se supone, para un desarrollo de la economía, el transporte, etcétera. Entonces, yo creo que está cayendo en un hueco bastante profundo, que va a durar muchos años esa crisis, a no ser que lo vean de otra manera. Y se den cuenta que, como usted bien dijo, El Salvador bien dijo, una economía mercado no quieren darse por vencido, que es lo que puede abrir las puertas de la economía en Cuba.
Gracias, Pantín. Oye, Chaviano, entonces tú crees que Pánfilo, este personaje tan querido, tan gratamente recordado, y lo han silenciado, tenía razón cuando gritó aquello de jamás, dime qué piensas tú.
Sí, hay una cosa, aquí está el trabajo este de gratis, palabra prohibida de la Cuba de hoy, de Ernesto Pérez Chang, y realmente es publicado en Guanés, y realmente es muy revelador, y es que realmente la situación ya, la situación de Cuba, lo hemos visto, lo hemos hablado, va a ser realmente muy grave, pero este asunto de cómo atienden a los cubanos, se está hablando de que van a darle, como aquí se le está dando a todos los ciudadanos, se le está dando alimentos gratuitos, y Cuba, que es el país supuesto de las gratuidades, que es el gobierno, dicen ellos que es el pueblo. Resulta que a los viejitos le van a dar dos o tres boberías y se las van a cobrar a un precio carísimo. Pero a los demás tienen que ir a hacer cola y pagar unos precios exorbitantes por los alimentos. Yo quiero enfatizar, por ejemplo, lo que yo estoy recibiendo ahora gratuitamente yo estoy recibiendo. Primero, yo trabajo y en mi trabajo, por tener yo 67 años, me separaron, es decir, me mandaron para la casa cobrando mi sueldo completo. Estoy en mi casa porque estoy en una edad de riesgo. Además de eso, el gobierno me dio $1,200 por mí, y además también por mi esposa, otros tantos, por mi sobrina, otros tantos, y $500 por cada una de las hijas de ella. Eso es dado por el gobierno. Además de eso, semanalmente me entra, para mí, para mi esposa, que estamos, somos los mayores de edad, pues nos entra, nos traen dos bolsas de alimentos para varios días, dos veces a la semana. Todo eso totalmente gratis. Y además hay toda una serie de lugares donde dan alimentos gratis para la población, para todo el mundo. Señores,
pero, realmente. Y oye, Chaviano, chicos, pero tú no debieras hacer hasta esa relación tan pormenorizada, porque nuestros hermanos de Cuba, de la Cuba esclava, se van a morir de envidia. Pero acuérdate lo que tu amigo Romaní siempre ha dicho, si nosotros nos hubiésemos desterrado, hubiésemos ido exiliados a Haití, ya estaríamos de regreso a Cuba hace 60 años, pero la bondad infinita del sistema capitalista y democrático representado magistralmente por Estados Unidos permite que tú recibas eso como todos los ciudadanos que están aquí. Bueno, pero, Carmelo, ¿qué cree? Bueno, ¿y qué cree Carmelo entonces?
Bueno, yo lo que considero es que ya eso lo hemos analizado varias veces, y el comentario que se hizo sobre cómo anda la situación en Cuba está muy acertado. Verdaderamente está hecho por personas expertas. El sistema comunista no sabe producir nada y hasta son malos copiadores. Viven del plagio y de la mentira. El sistema no tiene la menor idea de lo que es la producción, ni lo que es el costo de producción, ni lo que es la productividad. Lo de ellos es llenar espacio plagiado de mentiras. El pueblo cubano no cree en nada de lo que la dictadura dice o propone. En Cuba nunca ha habido gratuidad. ¿Por qué? Porque no puede haber un debe si no hay un haber, señor. No puede haber una producción si no hay un costo de producción. ¿Cuál ha sido la propaganda estándar y eterna que ha dado el gobierno cubano a través de su medio de la gratuidad? Es muy sencillo. Un trabajador que por su trabajo tiene que ganar 200 pesos, le pagan 120 y entonces le dicen, mira, el almuerzo en el comedor del trabajo es gratis. Bueno, y los otros 80 pesos que tú me debes por mi faena. Esa es la gratuidad, que te la sacan del lomo al trabajador y después le regalan 50 centavos en un, pero, en un supuesto almuerzo en un comedor obrero.
Pero y está muy bien eso. Oye, está muy bien eso que tú estás. Oye, Carmelo, eso está muy bien que tú reafirmes lo que estaba planteando Chaviano. Acordémonos, cuando a principio de la tragedia, los primeros años de la década del 60, mandaban masivamente a los cubanos al campo, ¿verdad? Bueno, a trabajar de gratis, no ha recibido nada de gratis, lo único de gratis que ha recibido el pueblo cubano ha sido el hambre, la represión y la dictadura. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué crees tú, Pantín?
Bueno, ahondando un poquito más de las gratuidades, entre comillas, del socialismo a la cubana, Raúl Castro hace años lo dijo. Aquí se acabaron las gratuidades. Que se habían acabado hacía muchos años, que yo prácticamente creo que nunca existieron, pero bueno. Ellos maquillaron algunas cosas que te decían que la salud era gratis y eso, pero si tú agarrabas las nóminas de los trabajadores en Cuba, nunca te dejaban ver lo que te descontaban. Era como un IVA, un impuesto, sin decírtelo ni consultar con el obrero si quería, que por lo menos que tuviera conocimiento de lo que le estaban quitando del sueldo, como dice Carmelo. La gratuidad fue nada, fue para cambiar mentalidades, entre paréntesis, pero nunca pasó nada.
No, chico, es que
ahora mismo están haciendo unas comidas a domicilio en varios hoteles, en varias compañías privadas sobre todo, pero a domicilio, pero hay que pagarla. ¿Qué trabajador profesional en Cuba? Ya ni siquiera un obrero. puede pagar con un salario un servicio de comida a domicilio, como lo están poniendo los precios que ustedes pueden ver en internet. Es cuando una comida le va a salir como en 150 pesos cubanos, cuando entonces qué le va a quedar, bueno, para los demás.
Eso mantiene justamente lo que estaba comentando Chaviano. Todo lo que recibe Chaviano, como reciben millones de ciudadanos en este país, de un sistema generoso, un sistema democrático, un sistema que respeta y sabe oír al pueblo. Sin embargo, el régimen habanero, corrupto y malandrón, que es el sinónimo de ladrón, esa es la verdad, le ha robado la libertad al pueblo cubano. Y algo más grave que eso, le han robado la posibilidad de soñar. ¿Qué puede soñar el pueblo cubano si el tiempo que aparentemente pueda tener libre es para ver dónde puede conseguir un pedacito de pan o una libra de frijoles? Por cierto, mis queridos colegas y también los colegas dentro de Cuba, esta semana, creo que fue el jueves o viernes, ya a través de la Delta Airlines se comenzó a evacuar una cantidad grande de compatriotas residentes en Estados Unidos, pero que este virus, el coronavirus, lo agarró en Cuba, y ciudadanos también americanos visitando a sus familiares ya comenzaron a ser evacuados hacia Estados Unidos. En dos vuelos de la Delta, hace 72 horas, volaron de regreso a Estados Unidos. Por supuesto, dos vuelos no alcanzan para un poco de centenares que todavía quedan en Cuba, pero según ha dicho la embajada americana en La Habana, deben anotarse e informar su disposición para regresar, para ponerlo en la lista de... En fin, es una buena noticia para esos compatriotas que estén varados allá. Chaviano había comenzado a esbozar un problema de la escasez. Bueno, escasez es la perpetuidad en Cuba, refiriéndose a un interesante artículo publicado por el cubanés, del colega Orlando Freire Santana, sobre los apagones. Es decir, hay una sospecha muy bien fundamentada de que los apagones de 30 años atrás van a quedarse chiquiticos en relación con lo que está por venir. Chaviano, ¿qué nos puede decir sobre eso?
Sí, este trabajo de Orlando Freire Santana, apagones masivos a la vuelta de la esquina, realmente es muy preocupante y además muy serio y muy cierto la situación que hay con el petróleo. Como todos sabemos, el petróleo mundial, hay una buena situación del petróleo mundial, y específicamente Venezuela tiene doble situación: primera, por las restricciones que tiene Venezuela; segunda, porque no producen ya petróleo, porque allí, donde quiera que ponen la mano estos regímenes, se acaba la producción. Después le echan la culpa al embargo, le echan la culpa a lo que le llaman bloqueo, pero realmente el bloqueo es de ellos, el bloqueo es interno. Ellos son los que acaban con la economía. El Cuba tiene la situación que tiene, no por el embargo.
Además, Chaviano, no es embargo, son sanciones, sí, económicas, porque estos delincuentes le robaron el dinero a industriales, sí, y ciudadanos americanos.
Pero,
y la manera del sí, Estado norteamericano, sí, de proteger a sus ciudadanos estableciéndole esas sanciones, esa es la verdad.
Pero todo eso, por eso lo hicieron con toda la maldad de es decir, como pinchar la fiera, para que pusieran el embargo, con toda la razón del mundo, porque fueron esquilmados, fueron robados. No fue como dicen, no, porque no fue nacionalización, fue confiscación. No le pagaron a nadie, no solamente a los norteamericanos, y a los cubanos muchísimo menos. No le pagaron a los españoles, ni a los ingleses, ni a los franceses. Los españoles, esa gente cobraron décadas después a título de lobo un pelo. Entonces, acaban con la economía, porque es una economía del latrocinio y de utilizar los recursos para exportar su porquería a otros infelices del mundo, como ocurrió, por ejemplo, todos estos años recientes de Cuba, donde las empresas extranjeras que se instalaron ahí con el 51% de la inversión cubana. Le impusieron un 2.4. Este 2.4 de impuestos no es 2.4%, no se pueden equivocar con eso. Es un coeficiente, 2.4. Es decir, si le damos a por ciento, es 240% de... Si una cosa valía 50 centavos, le iban a vender 50 centavos. Ahí está la ganancia del capitalista y está la ganancia.
Bueno, eso ya es totalmente cierto. Ahora yo quería comentar, ¿sí?, compartir contigo y con Carmelo, y compartir este comentario con nuestros hermanos de la isla. El régimen cubano ha sido de siempre un régimen chupóptero. Eso pudiera tener un sinónimo cuando se hable de cuestiones sentimentales. Y lo voy a decir con una palabra que normalmente no me gusta usar, pero el caso del bandidaje habanero hay que decirlo. Es la chulería comunista de Cuba. La chulería. Acabaron con la economía de Rusia. Han afectado, por supuesto, la de China. Y acabaron con la de Venezuela. Nunca como tanto Carmelo, como Pantín, como Chaviano, como toda persona enterada, dice y repite que esta gente son incapaces de producir, ¿verdad? Lo único que han hecho es chupar, ¿verdad? Yo creo que si fueran a chuparle una vaca, acabarían con la vaca en una hora. Esa es la verdad. Ahora mismo podría decirte lo siguiente, repitiendo ese célebre refrán, que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Bueno, yo no voy a aplicar este viejo refrán a algunos gobiernos de Latinoamérica que están ahora contratando supuestos médicos cubanos. Bueno, algunos son médicos, otros no son médicos, otros son camilleros, otros son enfermeros, otros son los que manejan las plantas eléctricas, otros son los comisarios políticos, ¿verdad? Pues después que se ha comprobado lo que denunció Ecuador, lo que denunció Bolivia, lo que el pueblo venezolano ha denunciado, que los médicos de barrio adentro lo único que mandaban era aspirina. Bueno, chicos, pues ahora, mis queridos colegas de Cuba, algunos países de América Latina están contratando, ¿y qué?, médicos cubanos para combatir el famoso coronavirus. Ya ustedes saben el cuentón que le va a pasar La Habana. Entonces, ¿qué crees tú, Carmelo?
Bueno, yo creo que, volviendo al tema de los apagones, yo considero, ahora están con el cuentecito, se han salido con el cuentecito de un superconsumo de la energía eléctrica en la primera quincena de abril. Yo considero que verdaderamente a la dictadura no le conviene que los apagones vuelvan, porque sería el fin del holocausto. Si implantan los apagones de nuevo como drástica medida de desesperación, pues bueno, volverán la protesta masiva por el horror de la oscuridad. Y entonces también volverán los espantos de los niños sin comprender el porqué, señor.
Es verdad, los apagones, es verdad que el pueblo de a pie sufre directamente, no la alta dirigencia. Esa gente tiene su buena planta eléctrica. Pero como resumen, hay una gran verdad, una triste verdad. Apagones y hambre no han terminado con la tiranía cubana. Hace falta una medicina mucho más directa, mucho más violenta, mucho más eficaz. Mi querido y nuestro querido pueblo cubano, hasta la próxima emisión de Prensa Libre, la voz del Colegio Periodista de Cuba en el exilio.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.